Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son ya las 8 en punto, las 7 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora, ya la segunda hora de Es la Mañana de Federico en Es Radio. Como siempre, como todos los días, les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía. A partir de las 10 con todos ustedes Isabel González, la Crónica Rosa y mucha información, divulgación, entretenimiento. Y a partir de las 8 y media nuestra tertulia, hoy con Gabriel Albía, Cayetano González y Tomás Cuesta. Son muchos los temas que tenemos que abordar, muchas las cuestiones de urgencia, pero antes déjenme que en este 30 de julio, último lunes del mes de julio, les cuente cómo se presenta el día, cómo está el tiempo. Hoy se van a registrar lluvias en Galicia y los cielos van a estar despejados prácticamente en el resto de la península. Las temperaturas además suben y lo hacen en el termómetro hasta el próximo miércoles, cuando los expertos avanzan que podría ser la primera ola de calor del verano. 21 grados a esta hora en el centro peninsular, hoy la máxima será de 35 en Madrid y la máxima de las máximas en Málaga se va a registrar hoy, esto ya es otra cosa, 38 grados, la mínima en Salamanca, en León y en Ávila con 12. Es el sonido del acoso, de la amenaza, de la violencia, del terrorismo que ejercen los CDR en Cataluña. Ha ocurrido este fin de semana en la localidad de Palafrugell. El juez Llarena estaba acompañado de su mujer, la responsable de la Escuela Judicial de Barcelona, y con un grupo de amigos. Trataba de cenar. Los CDR en unos minutos se concentraban frente a las puertas del restaurante y el juez del Supremo tenía que salir protegido por sus escoltas. Los CDR, los grupos más violentos alimentados por el independentismo catalán, tienen bien identificadas a sus víctimas y los jueces, desgraciadamente, bueno, pues están en esa lista de víctimas, los jueces que están haciendo un trabajo desde luego impagable para que se cumpla la justicia. Le ha ocurrido en esta ocasión al juez Llarena, ya le había ocurrido con anterioridad, porque esta no es la única, ni probablemente y desgraciadamente la última amenaza que sufra el juez, pero también ha sido víctima de los CDR, por ejemplo, el famoso titular del juzgado número 13 de Barcelona, que lleva la instrucción también de uno de los casos después del 1 de octubre. No son los únicos, como les decimos, Inés Arrimadas sufre el acoso y la violencia de forma continua, en cada paseo, en cada acto, en cada meeting que convoca en cada una de las localidades catalanas. Esto ocurría hace tan solo 2 semanas en Canet de Mar. Esto es lo que ocurría, como les digo, hace 2 semanas en Canet de Mar. La líder de la oposición en Cataluña ha reclamado precisamente este fin de semana, coincidiendo además con el ataque de la sede de su partido, Lérida, la limpieza de los lazos amarillos en todos los espacios públicos, que es algo que tenía que haber reclamado ya con anterioridad y haber ejecutado el gobierno de Mariano Rajoy y en la actualidad el gobierno de Sánchez. Bueno, pues ahora lo pide la líder de la oposición en Cataluña. También el Partido Popular es un clásico de estos ataques y amenazas. Una de las personas que lo ha sufrido con más virulencia en los últimos tiempos es Andrea Levy, la vicesecretaria de programas del Partido Popular, así como Xavier García Albiol, el líder de los populares en Cataluña. Este era el acoso al que era sometido por un centenar de separatistas Albiol en Barcelona, en Badalona, perdón, su localidad natal. Xavier García Albiol regresa y regresará a Badalona, quiere volver otra vez al ayuntamiento del que fue su alcalde no hace demasiado tiempo, pero con este panorama, con este escenario, con este día a día que se repite y es lo cotidiano en Cataluña, el gobierno insiste en la negociación. A 72 horas de la celebración de la comisión bilateral que, como les viene contando Libertad Digital, Puigdemont podría reventar en los próximos minutos. ¿Por qué? porque básicamente él quiere que se discutan en esa comisión, en esa reunión que va a tener lugar el próximo miércoles entre el Gobierno y el Ejecutivo catalán, dos cuestiones. El acercamiento de los presos golpistas, es decir, el acercamiento de los golpistas que han dado un golpe de Estado en Cataluña, que lo dieron y que están presos. Ya saben que algunos de ellos lograron fugarse, lograron salir de nuestras fronteras y ahora están en esa especie de vacaciones de retiro fuera de España, porque en el momento en el que pisen España podrían ser detenidos, como es el caso, por ejemplo, de Puigdemont, y un referéndum de autodeterminación. En ese sentido, la ministra Meritxell Batet dice que quiere que los catalanes voten, pero evita entrar en detalle. Escuchen lo que decía ayer en declaraciones a La Vanguardia Batet y la respuesta de Iceta y de Riera.
Si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo una mayor parte de fuerzas políticas que acabáramos representando eso, el 80, el 90, el 100% de la voluntad de una sociedad, eso es lo que se debería someter a votación, ese acuerdo.
Espero que por prudencia y por eficacia se creen grupos de trabajo sobre cuestiones en las que haya posibilidad de acercamientos primero y de acuerdos después, ¿no?
Una, que es inútil; dos, que genera falsas expectativas en la ciudadanía; y en tercer lugar, que sea un marco encubierto para una nueva operación de reforma constitucional, de reforma estatutaria, de tercera vía, que no es para nada la que el pueblo quiere.
Bueno, pues como ven, no lo tiene fácil el Ejecutivo, aunque a lo mejor sí lo tiene fácil y lo que tiene muy claro es lo que quiere hacer, porque en las declaraciones de Iceta en ningún momento del PSC, el PSC del que también forma parte Meritxell Batet, se dice un no a esa negociación al referéndum de autodeterminación. Se habla de la creación de unos grupos de trabajo, de un acercamiento y de una aproximación. ¿A qué? Bueno, veremos a ver en qué están pensando el Ejecutivo, pero todos nos lo imaginamos, desde luego. Esta es una cuestión que demuestra la debilidad y hasta qué punto el Ejecutivo de Sánchez depende de sus socios independentistas y golpistas, en este caso el PDeCAT, pero también, por ejemplo, el PNV, y se lo contábamos hace unos minutos con esa retirada de ese recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de abusos policiales, una cuestión gravísima y que está pasando prácticamente inadvertida. Por otras cuestiones también muy graves y que necesitan una atención inmediata, como es, por ejemplo, la política de inmigración. 3.200 inmigrantes han sido rescatados en las costas españolas desde el pasado lunes. Es decir, en solo 7 días, 3.200 personas han llegado a nuestro país. Esta cifra se queda en nada, y les estoy hablando de miles de personas, si la comparamos con los 10.500 que el Gobierno prevé que lleguen en los próximos meses a la mayoría de localidades del sur de España. Y los más de 50.000 inmigrantes que esperan su momento frente a las costas españolas. Marlaska dice que nuestro país no está colapsado, pero al mismo tiempo emite notas desde su propio ministerio hablando de una emergencia, de una situación de emergencia. Además, culpa de falta de previsión al anterior Ejecutivo, al gobierno de Mariano Rajoy, del efecto llamada, no quiere oír hablar. Casado, mientras tanto, le responde que aquí no caben todos y, como se pueden imaginar, provoca la ira.
Hemos venido hoy aquí fundamentalmente yo como ministro del Interior y también parte de mi equipo, esto también el delegado de Gobierno, con el fin fundamental y principal de, pues eso, de agradecer la profesionalidad, la humanidad, el cumplimiento de la ley de todos los agentes de la autoridad, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil. Lo he podido comprobar directamente, ya lo sabía. Venimos también para ver sobre el suelo, sobre el terreno, los problemas que existen.
La izquierda no tiene el monopolio de los buenos sentimientos. A nosotros también nos desgarra ver esas imágenes. Pero creo que tenemos que ser responsables y no ser populistas. Y lo que los españoles están buscando es un partido que diga claramente que no es posible que haya papeles para todos. No es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa buscando un futuro mejor. Y como no es posible, tenemos que empezar a decirlo, aunque sea muy políticamente incorrecto.
Bueno, pues escuchen lo que ha dicho Pablo Casado y lean el siguiente titular. Casado se une a la corriente que agita en la Unión Europea el discurso antiinmigratorio. Bueno, este es el titular de apertura del diario El País, que como se pueden imaginar todos ustedes, nada, absolutamente nada, dice en su portada de las amenazas que ha sufrido este fin de semana el juez Llarena. Y esto no es demagogia, esta es la realidad. Se fijan en lo que se fijan y ahí pondrán el acento. Es una cuestión y es una declaración que a lo largo del día de hoy seguro que recibe muchas respuestas. Estaremos pendientes de ellas porque se reúne por primera vez la dirección del Partido Popular en Génova, como estaremos también muy pendientes de lo que salga de esa reunión que va a tener lugar en el Ministerio de Fomento respecto a la huelga de taxis y esas licencias de VTC. Hay que recordar que Barcelona en este momento está colapsada, el Paseo de Gracia, la Gran Vía, está cortada por los taxistas, pero es que está sucediendo algo parecido en Madrid, donde moverse es prácticamente imposible. Lo mismo sucede en Málaga y en Sevilla. Y a esto añadan ustedes la imagen que estamos dando a los turistas que están llegando a nuestro país y que con lo primero que se encuentran es con una huelga de taxis y con la imposibilidad de acudir a sus hoteles para poder dejar, por ejemplo, sus maletas. Pero hay más cosas en este lunes, como por ejemplo encuestas, hasta 3 encuestas que hoy encontramos en los diarios, tanto de papel como en la prensa online, y que coinciden en una cuestión: la remontada del Partido Popular. Ya se corta esa tendencia a la baja, empiezan a recuperar los votos, y la bajada espectacular de Podemos, que se sitúa ya lejos, muy lejos, desde luego, del Partido Socialista. Con Rubén Fernández y con Cristina Vega vamos a actualizarles estas y otras noticias.
Según la encuesta de ABC, el PSOE ganaría las elecciones logrando 113 escaños, 9 más que el Partido Popular. Ciudadanos sería la tercera fuerza política con 66 escaños y Podemos caería hasta los 40. La suma de PP y Ciudadanos se quedaría a 5 asientos de la mayoría absoluta que sí lograrían si pactasen los de Albert Rivera con Pedro Sánchez. Mientras, según el sondeo de La Razón, el PSOE ganaría las elecciones a pesar de estar prácticamente empatado en escaños con el Partido Popular. Ciudadanos lograría entre 64 y 66 diputados. Podemos se sitúa en una horquilla de los 47 a los 49 representantes. Con estos datos, la formación naranja tendría la llave de una futura gobernabilidad tanto de populares como de socialistas.
Por su parte, según la encuesta de OK Diario, Pablo Casado sería presidente del gobierno, ya que el PP lograría 109 escaños, 10 más que el PSOE. Ciudadanos sería tercero con 67 escaños y Podemos descendería hasta los 52 representantes. La suma de PP y Ciudadanos lograría la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Este fin de semana, el propio Casado advertía a Sánchez que su partido está listo para la batalla. Desde el Ejecutivo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, censuraba su discurso. Hoy, en ABC, José Manuel Villegas critica duramente al nuevo presidente del PP, acusándole de carecer de capacidad de gestión. Escuchamos a Casado y a Montero.
Si siguen por este cauce, si siguen dando a entender que están negociando o cediendo a los independentistas, como este periodo de gracia también para nosotros ha acabado, solicitaremos la aplicación del artículo 155.
Yo escucho el discurso de la regeneración del Partido Popular y yo me quedo muerta. Digo, ¿regeneración? Pues yo no sé si el señor Casado representa en su partido un cambio. Lo que sí puedo decir es que el Congreso de los Diputados el viernes votó más de lo mismo.
Bueno, es la ministra de Hacienda. Sí. O sea, la acaban de escuchar ustedes, de verdad. Nosotros no hemos modificado el audio. Bueno, este es el nivel. Respecto a Villegas, claro, que Ciudadanos hable de gestión, de incapacidad para la gestión. No, Ciudadanos, la labor y el trabajo que han hecho y que están haciendo Inés Arrimadas en Cataluña, desde luego, es encomiable, y también muchísimas intervenciones y trabajo que están haciendo en el Congreso de los Diputados, pero de momento gestionar, no es que hayan gestionado mucho, ¿no? Pueden atacar a Pablo Casado por otras cuestiones, pero no por carecer de gestión, porque ellos mismos todavía no han entrado en ello, ¿no? Bueno, la cuestión del Partido Popular, hoy se reúne por primera vez la dirección del partido. Es probable que a lo largo del día de hoy también se conozcan y tengamos que darles alguna novedad al respecto. Pero hay dos cuestiones fundamentales. Una de ellas, la cuestión de Cataluña, la cuestión de la inmigración, que está sobre la mesa, pero se sigue hablando, mientras tanto, de esa integración, ¿no?, de la corriente de Soraya Sáenz de Santa María en la de Pablo Casado. Bueno, por un lado, se han producido un par de gestos este fin de semana. en la ratificación de dos líderes autonómicos importantes en Andalucía y en Castilla y León. Pero por otro lado siguen los enfadados, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Alfonso Alonso, que no ha tenido ningún tipo de complejo en salir de nuevo a criticar al nuevo presidente del Partido Popular.
Este fin de semana Pablo Casado confirmaba como candidatos a dos personas muy cercanas a Soraya Sáenz de Santamaría. Hablamos de Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la presidencia de Castilla y León, y Juan Moreno Bonilla, candidato a la Junta de Andalucía. Ambos líderes han recibido el respaldo del presidente, que se ha desplazado personalmente hasta sus comunidades.
Mientras se producen estos movimientos, Alfonso Alonso, el líder del PP vasco, ha acusado a Pablo Casado de no integrar lo suficiente. Por su parte, Íñigo de la Serna regresa a la actividad privada y anuncia que deja la política. En El Español, José Manuel García Margallo asevera que Aznar debe ser una referencia si el PP quiere ganar las elecciones.
Aznar tuvo el enorme mérito, y si hablo de experiencias históricas es por lo que estas, las lecciones de esa historia pueden servir para ahora, de entender que solo desde la derecha no se ganaban las elecciones.
Bueno, y atención, el pasado miércoles en esta tertulia, si ustedes la estaban escuchando, escucharían a Francisco Maruenda desvelar el contenido de un SMS que Mariano Rajoy envió a uno de los ministros, exministros, que estuvieron en la famosa comida previa a la celebración del Congreso Extraordinario del Partido Popular y que compartieron con Pablo Casado porque querían, de alguna manera, ilustrar el respaldo de los exministros de Mariano Rajoy, de varios exministros de Mariano Rajoy, al líder popular. En esa tertulia, Francisco Maruenda desveló que el contenido del mensaje de Mariano Rajoy, tratando de presionar a este ministro, decía lo siguiente: odio más odio igual a odio, punto, adiós. Bueno, esto era lo que de forma críptica estaba escribiendo el expresidente del gobierno. Bueno, pues hoy el diario El Mundo, Carlos Segovia en concreto, desvela que en esos SMS de presión de Mariano Rajoy a estos exministros, les recuerdo que allí estaba Dolors Montserrat, Margallo, Rafael Catalá, la propia Cospedal, Isabel Tejerina, también estaba Soria y también estaba Zoido. Bueno, les prohibió en alguno de estos mensajes utilizar dos palabras, Mariano y Rajoy. Es decir, les amenazó con la imposibilidad de utilizar su nombre en el caso de que acudiesen a esa comida. No os refiráis a mí cuando digáis que habéis sido ministros del Gobierno de España. Decid que habéis sido ministros del Gobierno de España, pero no añadáis del Gobierno de España de Mariano Rajoy. Bueno, como lo están ustedes escuchando, no uséis mi nombre, no utilicéis estas dos palabras. Os prohíbo que utilicéis Mariano y Rajoy. Esto es lo que cuenta hoy Carlos Segovia en las páginas del diario El Mundo. Luego, en la tertulia, a partir de las 8:30, seguro que tenemos ocasión de abordar esta cuestión, desde luego sorprendente. Pero bueno, les venimos contando desde las 7 de la mañana y va a ser una cuestión también prioritaria a lo largo de toda la mañana. La huelga de taxistas que se mantiene hasta ahora en numerosísimas ciudades de nuestro país, en Barcelona, Madrid, en Málaga, en Zaragoza, en Valencia y en Alicante, muy pendientes de ese encuentro que van a mantener con el ministro de Fomento.
Hoy las principales asociaciones representativas del sector del taxi se reúnen, como dices, con el ministro de Fomento para tratar de solucionar el conflicto. Reclaman, entre otros puntos, que se respete la proporción, una licencia VTC por cada 30 taxis, que se trasladen las competencias sobre esta materia a las autonomías y que el gobierno apruebe de manera inmediata un decreto para proteger su sector. Escuchamos a Alberto Álvarez, portavoz del sindicato mayoritario Élite Taxi, a Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunidad Valenciana, y a Begoña Villacís, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid.
Ellos son los únicos que pueden parar esto, el Ministerio de Fomento. Ellos tienen la llave. Si quieren parar esto, pueden hacerlo. Que salga el ministro diciendo que el próximo viernes se aprobará en Consejo de Ministros un decreto ley con las modificaciones que le ha pedido el área metropolitana de Barcelona y las asociaciones nacionales.
Vamos a solicitar que cedan las competencias a las comunidades autónomas para que puedan regular todo el transporte que hacen las VTCs en la comunidad autónoma. Lo segundo que vamos a pedir son modificaciones, tanto del artículo 91 de la ley, de la LOT, como del 182 del ROT, del reglamento.
Lo que tenemos que esperar es que el señor Ábalos realmente asuma, más allá de criticar a Colau, que es lo único que ha hecho, asuma la responsabilidad de gobierno y proponga una alternativa seria para el sector, se siente con todas las partes y realmente haga algo, por cierto, que sea legal para no generar de nuevo expectativas que vayan a ser frustradas.
Veremos a ver qué sucede finalmente. Son ya las 8:19 de la mañana, las 7:19 en las Islas Canarias. Hay más noticias, son estas que les resumimos a continuación.
Pedro Sánchez retirará en el próximo Consejo de Ministros el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales, a pesar de que el Tribunal Constitucional haya anulado la ley navarra que reconocía a las víctimas de abusos policiales y grupos de extrema derecha. La ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, y el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, harán oficial hoy o mañana un pacto con el que se reformará esta ley y se renunciará a continuar con el recurso que presentó el PP.
50.000 inmigrantes esperan frente a las costas españolas para entrar en nuestro país. Se prevé que más de 10.500 lo hagan en los próximos meses en Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva. Solo este fin de semana han llegado a las costas andaluzas 1.500 inmigrantes. Los líderes políticos han utilizado esta situación para hacer campaña. Vox eran los primeros en acudir a Ceuta el viernes. Le seguía el ministro Fernando Grande Marlaska y hoy lo hará Rivera. Ya el miércoles acudirá Pablo Casado.
Felipe VI se reúne hoy con las autoridades de Baleares. El rey recibirá a la presidenta del gobierno balear, Francina Armengol, al presidente del Parlamento, Baltasar Picornell, el alcalde de Palma, Antoni Noguera, y el presidente del Consejo de Mallorca, Miquel Enseñat. Durante la sesión de fotos en el Palacio de Almudaina, el rey justificaba la ausencia del rey emérito.
Pues bueno, fastidiado, porque tenía muchas ganas de venir y hombre, como ya sabéis, los médicos le han recomendado no moverse mucho, porque la verdad es que le estaba cogiendo gusto a hacer actividad y lo está resintiendo un poco, ¿no?
En Nicaragua, Daniel Ortega se niega a convocar a elecciones y abre la posibilidad a que el país se convierta en un régimen autoritario. Este fin de semana, cientos de opositores han manifestado en defensa de los obispos para alabar una intervención que solo se limita a labores humanitarias. El régimen de Daniel Ortega ha tratado de contaminar la labor pacifista de la Iglesia, acusándoles de entregar armas a los opositores. Escuchamos a Ortega.
Usted no se plantea en ningún caso, en ningún momento del diálogo, su renuncia o adelantar elecciones, porque adelantar elecciones también es constitucional.
En Centroamérica no se ha dado esto. En Colombia, cada era un proceso de paz, nunca se planteó adelantar elecciones. Y con toda la sangre que había corrido en Centroamérica, nunca se planteó adelantar elecciones.
O sea, que usted no se lo plantea.
No lo planteaba.
O sea, ¿es usted o la anarquía?
¿Cómo?
¿Es usted o la anarquía? Eso es lo que me está planteando. Porque...
Sí, o sea, seguir ese camino es abrir las puertas a la anarquía en Nicaragua, es lo que yo digo.
Bueno, pues ahí está la declaración de intenciones de Ortega, el nuevo líder populista golpista que quiere hacer de Nicaragua lo que está sucediendo y lo que está haciendo, lo que están viendo todos ustedes, y aquí les estamos denunciando, van más ya de 400 muertos en las últimas semanas, y que cuenta con el apoyo, por ejemplo, de consistorios como el de Madrid, que le cede locales a sus afines para que promulguen estas ideas. En fin, son las 8 y 22 minutos de la mañana, las 7 y 22 en las Islas Canarias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos para contarles más cosas. Y 28 minutos, camino ya de las 8 y media de la mañana, 7 y 28 en las Islas Canarias. Les decía yo que les teníamos que contar más cosas. Lo más importante, ¿cómo pueden ayudarnos a hacer el programa? Ese teléfono de nuestro audio WhatsApp, Rubén, vamos a recordárselo a los oyentes.
Pues 648-91-9260, repito para que lo apunten, 648-91-9260, y ahí pues nos agregan y nos matan una nota de audio.
Y les escuchamos a partir de las 9:30 de la mañana. No lo olviden. Y en Iberia, Cristina, ¿qué novedades nos traen hoy?
Pues Rosana, hoy es el Día de la Amistad, así que ¿por qué no celebrarlo con un viaje con amigos? Solo hay que entrar en iberia.com y encontrar el destino deseado entre el centenar que ofrece la aerolínea.
Bueno, pues ahí está, para celebrar el Día de la Amistad, por supuesto. Amigos, amigos, aquí somos de la Mutua, porque, oye, tenemos nuestro seguro de coche o de moto, pero también, ¿por qué no llevar más seguros, verdad?
Sí, yo de hecho empecé con el de coche y luego he empezado a traer todos. El de la moto, el de hogar, el de vida. Revisa tú y los tuyos y verás cómo te los acabas trayendo todos a la Mutua, porque sea cual sea el precio, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485, repito, 902-555-485. Condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Bueno, pues ahí está. 8 y 29. 7 y 29. Una pausa y comienza la tertulia.
Es Radio.